bienvenidos. A varios de ustedes he tenido la oportunidad de conocernos y tratar un poquito. Y quiero solamente que sepan, nos anima tanto ver cómo Dios está obrando en ustedes y a través de ustedes. Mi nombre es Daniel, tengo el regalo de servir en Zen Network, solamente que del lado de Atlanta. Con algunos de ustedes hemos hecho varias de esas reuniones después de que fueron endosados. Así que volver a ver y ver cómo Dios nos sigue bendiciendo realmente es de mucho ánimo. Así que una vez más, bienvenidos. Solamente de curioso, quiero saber qué países tenemos representados. Sí, solamente para ver, yo sé que todos estamos acá en esta área, pero países. A ver, ayúdenme.
Venezuela,
no puede faltar Venezuela, ¿no?
Bolivia.
Venezuela.
Bolivia,
es cierto, me acuerdo.
Guatemala.
También Guatemala, varios guatemaltecos, ¿ok?
México,
¿no? Tiene que estar México presente. ¿Perú? ¿Quién dijo Perú? ¿Perú? Excelente. ¿De qué parte de Perú?
Lima,
Perú.
El Salvador,
claro, ahí está El Salvador. ¿Y de ese lado?
Y también tenemos El Salvador.
Es cierto, ¿no?
Chile.
¡Puerto Rico! Ahí está Puerto Rico.
¿Chile?
Claro, Chile no podía faltar, mi esposa es chilena, así que...
República
Dominicana. ¡Cuba! Tenemos ahí la isla presente también, Cuba, ¿no? No podía faltar.
Colombia.
¿Dónde van ustedes por el mismo la cosa, no? Colombia ahí, ¿no es cierto? ¿Algún país más?
Estados Unidos
presente, bien presente, ¿sí? Así que vamos a tener que orar por lenguas para que el hermano nos entienda. Estados Unidos. Así que, ¿ningún ecuatoriano? ¿No hay ecuatorianos acá?
Honduras.
Nosotros tenemos Salvador, Guatemala, Honduras. Así que toda la representación ahí. Pues yo nací en Ecuador. Así que tengo el regalo de haber nacido en Quito, Ecuador. Pero Dios me dio la gracia de crecer en Buenos Aires, Argentina. Entonces, estamos todavía celebrando el campeonato mundial, pero aunque no lo crean, va a llevar otros 36 años hasta que volvamos a ganar algo, así que no me quiten el regalo de... No, pero ya, hablando en serio, qué lindo ver cómo Dios nos ha unido de todas las naciones por un solo propósito, y es glorificarlo a Él. Y lo que me apasiona de ser parte de esta familia es que de una manera u otra Dios ha ido cautivando nuestro corazón para llegar un momento en nuestras vidas donde nos damos cuenta que no se trata de nuestro nombre, sino de su nombre. No se trata de nosotros hacernos una iglesia, es su iglesia, y al final del día es para su gloria. La mayoría de nosotros en algún momento comenzamos pensando distinto, pero más bien Dios ha impactado nuestros corazones y nos ha llevado a ese punto donde nos damos cuenta que es su reino el que debe avanzar. Por eso para mí es un gusto en esta oportunidad poder presentar a Alejandro, porque en el tiempito que vengo viendo lo que Dios viene haciendo en sus vidas, junto con Maribel, es ver cómo Dios ha puesto una pasión por el pueblo de Dios y el avance del reino de Dios para su gloria. Lo que está pasando con Zen Network en español es fascinante. Algunos de ustedes están muy involucrados, otros han escuchado, pero al margen de lo que pase o no pase, lo cierto es que Dios está llevando adelante su obra. Y lo está haciendo no solamente en nuestro idioma, sino que lo fascinante es que lo está haciendo con la segunda y tercera generación, donde no necesariamente el español es el idioma, pero todavía tienen esa cultura latina. Así que realmente ustedes están a punto de poder recibir la palabra de Dios, pero de un hombre que ama la iglesia, que es apasionado por el reino de Dios, pero también por ese liderazgo de la segunda y tercera generación. Así que permítame orar un ratito más para poder encomendar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios y dejar que el Espíritu Santo sea el que tome este tiempo para su gloria. Amado Dios y Padre, te alabamos, te damos gracias por quien tú eres. Gracias, Dios, por el regalo de haberte conocido, o más bien, como dice tu palabra, tú nos conociste, Dios. Por eso, Señor, quiero en esta hora encomendar este tiempo en tus manos. Señor, toma a tu siervo, utiliza a Alejandro como un instrumento en tus manos, donde tu nombre sea magnificado, tu palabra sea expuesta, y al final del día redunde para avanzar tu reino. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Por favor, acompáñame en recibiendo con fuerte aplauso a Alejandro.
Sí.
Ok. Aparte de saber los países, permítame saber quiénes de los presentes son pastores ya de iglesias. Levanten la mano nomás. 4, ok. ¿Y en qué zona del todo el noreste están? Dígame la ciudad nada más donde están los pastores que acaban de levantar la mano.
Providence,
Rhode Island.
Richmond.
Richmond, Virginia.
Hershey,
Pennsylvania.
Toms River, New Jersey.
New Jersey.
Mm-hmm.
Spotwood, Virginia. Torrington, Connecticut.
Queens, New York.
Union City, New Jersey. Luis?
Silver Spring,
Maryland.
Alexandria, Virginia.
Jeff.
Jeff,
which one?
East of Pennsylvania.
Okay, estamos regados por todos lados. ¿Alguien más? Ah, Sebastián. Tú estás recién endosado.
Sí.
¿Pero dónde vas a trabajar?
Blacksburg.
Virginia, ok. ¿Se me saltó alguien?
Nosotros venimos de Topeka, Kansas.
Topeka, Kansas.
Oh,
wow. Peregrinos. Bueno, gracias por venir. Gracias por venir. Pero
Staten Island.
Staten Island, New York. Okay. Anyone else? Okay. Bueno, ya ven que la región del noreste es una de las más pequeñas regiones, pero una de las más concentradas en población. El corredor de la I-95 tiene aproximadamente 61 millones de personas, de las cuales unas 7-8 son hispanas. 7 millones, 8 millones de hispanos en todo este corredor de la I-95 noreste. ¿Okay? Así que es un trabajo inmenso. El Señor nos ha permitido comenzar y rogamos sus oraciones, conexiones. Si ustedes saben de alguien que quiera plantar iglesias y que sea un hombre fiel al Señor, que ame a Cristo más que sobre todas las cosas y sobre todas las personas del planeta, estamos felices de servirles. ¿Pueden pasar por acá, hermanos? Y no logramos entrar.
Está bien, preferimos por acá porque vamos a estar de frente a ustedes.
Ah, bueno, pero ¿se van a quedar parados?
No, se queman.
Claro, llévate una silla allí.
No te preocupes, Carlos.
Y no vamos a perder el glamour.
Ahí
tú
eres
sentado,
hermano,
con tu esposo. Ok. Como decía Daniel, mi nombre es Alejandro Molero, yo soy de Venezuela y ando por aquí desde el 2016 plantando una iglesia hispana aquí en el corazón de Washington D.C., 30 minutos de aquí. Y ando con mi esposa, ella debe venir en cualquier momento porque está enseñando una clase de inglés la habitación. Así que tengo el privilegio no solamente de ser pastor aquí en la Iglesia Bíblica Sublime Gracia, sino de ser amigo de muchos de los presentes, trabajar para Zen Network y ahora servir en Zen Network Español, encargado de la plantación, revitalización y replantación de las iglesias bautistas hispanas en todo el noreste de Estados Unidos. Cualquier cosa entre ese río que está ahí y el río de la Catarata del Niágara, conmigo. Y no lo digo para crean que yo soy gran cosa, sino para que sepan lo necesitado que estoy de sus oraciones. Y del cariño de todos ustedes. Conectarnos ya es bastante. Pero básicamente por estar viajando, conociendo, sentándome con pastores, iglesias y leyendo estadísticas, recibiendo reportes, informes, hemos visto la condición de la iglesia. No de tu iglesia, sino de la iglesia en general. Es bastante triste. Yo no sé si tú puedes ver la condición de las iglesias en tu ciudad y dar gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo y por lo que otros han estado haciendo. Eso es noble de nosotros que hagamos eso. Pero también uno dice, wow, ¿por qué hay tantas iglesias raras, locas, desviadas, desnutridas? Y uno no se debe dejar llevar por los edificios. ¿Okay? Las iglesias hispanas no están representadas por los edificios, porque normalmente las iglesias hispanas, la mayoría, no todas, se reúnen en edificios de iglesias americanas. Eso no es una sorpresa para nada. Pero mucho de lo que hemos visto está en la condición es triste. Yo no quiero que ustedes salgan desanimados, sino al contrario, animados por lo que vamos a ver. Y esto fue lo que nos motivó a hablar de esto. El estado de la iglesia es triste. ¿Okay? El patrón bíblico es hablar de Cristo, nada más de Cristo y solamente de Cristo. Pero las iglesias de hoy hablan mucho de los humanos, del hombre, de lo que puede hacer, de tu mejor vida ahora, de despierta el campeón que hay en ti, de mí, mí mío y mí mismo.
Autoayuda,
ese tipo de cosas. Pero en el patrón bíblico es la congregación la que es el centro de la vida cristiana. Pero hoy en día, especialmente en Estados Unidos, es un individualismo egocéntrico, donde si no me complacen a mí, entonces yo me voy de esta iglesia. No cantaron la canción que a mí me gusta en el culto. También en el patrón bíblico hay mucha devoción, mucha espiritualidad, mucha entrega al Señor, pero hoy en día vemos que las iglesias están llenas de entretenimiento. No quiero ahondar mucho de eso porque ustedes conocen mejor que yo la situación.
Es que si no, no va la gente a la iglesia.
Sí, pero con lo que los traigan van a tener que mantenerlo.
Exactamente.
En el patrón bíblico es la fidelidad a la Escritura. Pero hoy en día estamos más preocupados por ser relevantes e innovadores. El patrón bíblico era devoción al Señor y el conocimiento de Cristo. Hoy en día estamos hablando más de tradiciones, de conservar la tradición, porque siempre lo hemos hecho así y que la denominación dice que lo hagamos así. Mucha devoción hoy en día es religiosidad. Y mucha esperanza eterna, y hoy en día la gente no se quiere morir porque están tan felices aquí que tienen su prosperidad terrenal asegurada. Entonces, esta situación es triste. Yo no sé si ustedes leen ese pedazo de la escritura, el pasaje donde Pablo llega a Atenas en Hechos 17 y dice que le ardía el corazón de ver la ciudad entregada a los ídolos. Yo no sé si a nosotros nos pasa eso igual al llegar a Providence, Rhode Island, al llegar a Torrington, Connecticut, o al llegar a Pittsburgh, a cualquier lugar donde vayamos, de entrar a Nueva York, o cualquier lugar donde vayamos, al menos a mí, no me arde el corazón al ver la ciudad, el estado de la ciudad. Y eso es triste. Yo creo que el Señor nos ha puesto en lugares para ser luz, no para dim, no para ser dimmers de la luz y adaptarnos a la oscuridad circular. Entonces, vamos a hablar algo hoy que tiene que ver con un estudio que hizo Ligonier Ministries acerca del estado de la teología. El 2 de octubre del año pasado, soltaron los resultados de la encuesta, de la última encuesta que se llama El Estado de la Iglesia, The State of the Church. Ellos hicieron una encuesta por todos los años, la mantienen haciendo, pero los últimos resultados del 2022 reflejan que la mayor pérdida de la iglesia es la inerrancia de la escritura, es decir, la gente no piensa que la escritura es ni suficiente, ni clara, ni autoritativa, ni necesaria. Entonces, esa encuesta refleja que la escritura está cada vez siendo más relegada. Pero aparte, Cristo es para muchos un simple adorno, no es el Señor Dios Rey. Entonces, es simplemente un accesorio que tú usas cuando lo necesitas. Es algo así como Santa Cruz. Vamos a hablar de dos parábolas hoy. Okay, son dos parábolas cortas. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo 13. En Mateo 13, ustedes van a encontrar que Jesús estaba hablando con ciertas multitudes. Jesús estaba sentado debajo de un árbol, un lago, dice el versículo 1. Estaban a la orilla de un lago, debajo de un árbol, en el versículo 1. Salió de aquella casa de donde estaba, en Mateo 13, y contó siete parábolas, ¿ok? Algunas las explicó, dos las explicó específicamente, pero las otras no las explicó, pero sí dijo para qué son las parábolas. ¿Alguien recuerda para qué Jesús dijo que eran las parábolas? para que el que tuviera que entender entiende, y para que el que no tuviera que entender no entiende, cumpliendo la profecía de Isaías. ¿Okay? Entonces, después hablamos de eso. Pero hoy vamos a hablar de dos parábolas cortas. Vamos a llegar hasta el versículo 44, por favor. Vamos a hablar de la perla de gran precio y vamos a hablar del tesoro escondido. Rápidamente, no tenemos mucho tiempo, así que ¿quién puede leer, por favor, Mateo 13, 44? En la versión que tenga, no tal que sea en español.
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Muy bien, esa es la parábola del tesoro escondido. Ahora, alguien más que lea la parábola de la perla de gran precio en los versículos 45-46.
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca una perla, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
Ok, esa es simplemente la parábola de la perla de gran precio. Okay. Vamos a hablar hoy rápidamente de Cristo como nuestro tesoro. ¿Es Cristo tu tesoro? Es fácil responder eso con un amén, sí, aleluya, gloria a Dios, rápido. Pero piensen por un momento en el uso de mi tiempo, de mi dinero, de mis capacidades, de mi edad, de mis posesiones. ¿Es Cristo el mayor propietario de mis decisiones?
Hagamos auditoría.
Más o menos eso es lo que vamos a hacer. Y lejos de salir de aquí criticados, juzgados y condenados, yo quiero que salgamos animados a que podamos fallar en cualquier otra cosa, menos en la pasión, la fe y el amor por Cristo nuestro Señor. ¿Está bien? Vamos a hablar de estas cuatro cosas rápidamente: el lenguaje de las parábolas que Jesús usaba, el costo del evangelio, las implicaciones del ministerio y el legado del plantador. Jesús está... Ustedes ven en estas parábolas que Jesús está asemejando estas cosas visibles, terrenales, la perla, el tesoro. Él las está asemejando ¿a qué? Al reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un hombre. El reino de los cielos es semejante a un mercader. Él se está comparando, el reino de los cielos está comparando con un hombre en estas dos parábolas. Y las parábolas tienen un método hermenéutico particular. Las parábolas no son para ser aplicadas literalmente. No cometan el error de interpretar las parábolas literalmente. Las parábolas se interpretan como una realidad explícita y una realidad implícita. ¿Okay? Es como que si ustedes vieran una imagen, pero aquí hay otra imagen. Entonces ustedes no pueden interpretar el significado de la imagen explícita, sino la imagen implícita. Entonces, Jesús no está diciendo que tenemos que buscar tesoros, que tenemos que esconder tesoros, tenemos que andar con un detector magnético para buscar tesoros, no, sino que el reino de los cielos es como un hombre que encontró un tesoro en un campo, y vamos a ver el lenguaje, igual con la perla, un mercader que buscaba perlas, pero encontró una que valía más que todas. Entonces, dense cuenta de los paralelos que hay ahí. Detallen brevemente los parecidos. ¿Qué se parece en una y en otra? El reino de los cielos es lo que es común a la comparación. Pero vean que en la primera es un tesoro. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre encontró y lo escondió de nuevo. El reino de los cielos es como una... Es como un comerciante que busca buenas perlas y al hallar una perla, la vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué cosas hay parecidas en las parábolas, en estas dos parábolas? Lo primero que vemos es que hay algo más valioso que todo lo demás. Hay algo más valioso que incluso sus mismas posesiones. Pero hay algo que está escondido. La perla estaba escondida, no la encontraron, él la encontró. El tesoro estaba escondido, él fue el que lo encontró. En aquellos tiempos no había bancos. La gente guardaba sus tesoros. Yo no sé si en sus pueblos hay esos que llaman ¿cómo llaman? Entierros, frascos enterrados de arcilla, que le vendían monedas, morocotas, y lo guardaban en la raíz de un árbol, algo así. ¿Por qué? Porque no había bancos. Y como había muchos ladrones que buscaban en las casas, entonces la gente prefería guardar sus tesoros en el campo, en algún lado. Pero este hombre encontró un tesoro. Pero este tesoro tenía la particularidad de que estaba en un terreno. Es como que si usted compra un terreno y de repente en el terreno empieza a salir petróleo. Usted quiere comprar ese terreno, cueste lo que cueste. Va y vende todo lo que tiene. Y esa es una característica de las dos parábolas, que va y vende todo lo que tiene, va y vende todo lo que tenía. Es decir, que lo que estas dos personas encontraron era mucho más valioso que todo lo que él tenía junto. Esto no es una inversión, ¿eh? Esto no es una inversión. Esto es un cambio de vida. Es como que tú vendas hasta la ropa que tienes encima por comprar, por ganar algo que tiene mucho más valor. Que aunque tú andes nada más con las sandalias que tienes puestas, tú tienes la perla de gran precio. O sea, notan lo que está pasando aquí. O sea, dos personas encontraron, se ganaron la lotería de su vida. El valor que ellos adquirieron era incomparablemente más alto que lo que ya tenían. Y un comerciante era una persona rica, un mercader de perlas, una persona rica. Una persona que está trabajando en el campo, una persona pobre. Entonces estas dos comparaciones nos ayudan a entender, hay algo aquí que es mucho más valioso que lo que estas personas tenían, y estaban dispuestos a dejar todo, a vender todo. Lo vendieron en marketplace, en los grupos de WhatsApp, en donde quiera que lo hayan vendido, juntaron suficiente dinero para adquirir algo que es muchísimo más valioso que lo que ya tenían. Una pregunta: si tú llegas algún día a la esquina de tu casa y ves que se está incendiando, un montón de camiones de bomberos, policía, una cinta, bueno, todavía no han puesto la cinta. Tú tienes 3 minutos para sacar cualquier cosa que tú no quieras que se queme ahí. Dando por sentado que ya sacaron a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Si tú no buscas a tu familia, a tu esposa, tú tienes que arrepentirte y buscar otro profesional.
Tienes problemas,
tienes que arrepentirse, sí. Pero si ya lo sacaron, hasta el perro sacaron, by the way. El gato, Raúl, no te preocupes por la gata. Todos los seres vivos. Todos los seres. No, la suegra también. Ya, la suegra salió sola. Todos los seres vivos, hasta el canario sacaron. No, no olvídense de eso. Pero si se está quemando la casa y tú tienes 2 minutos para entrar y buscar tu más preciada posesión, ¿qué tú buscas?
Mi Biblia.
La Biblia. ¿Qué más? Más espiritual que la Biblia. La Biblia también. Las fotos. Los pasaportes. Los pasaportes, la green card, la visa, el social, lo que hay. ¿Qué más? La caja fuerte, si no está pegada de algún lado. Lo que estaba dentro de la caja fuerte, los papeles de la casa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien?
Las
joyas, muy bien. ¿Qué más, Raúl?
Una cosa es el precio de las cosas, otra cosa es el valor de las cosas.
Aquí el que está predicando soy yo. ¿Qué es lo que tú sacas? ¿Qué es lo que tú sacas?
Ya sabemos que es un buen predicador.
Aquí el que hace la pregunta soy yo. Sí, hay un valor intrínseco y un valor que uno mismo le da. Por ejemplo, hay un amigo que dice, yo sacaría la última carta que papá me dio antes de morir. Para nosotros sería un papel cualquiera, pero para él es la carta que su papá le dio.
Y no hay otra,
eso no se puede suplantar. El valor que él le da a esa carta no se puede suplantar con otra cosa. Ni que tú le des $1,000,000, él te lo va a dar. Es decir, son cosas de valor para nosotros, pero eso refleja las cosas que nosotros amamos. Son cosas que no se pueden cambiar, no se pueden sustituir, son insustituibles. Y precisamente, Wilson.
Sí, otra figura que podemos usar también, el pastor, es el celular.
Ajá.
¿Cuánto tiempo tarda el cuarto de Biblia sin el celular?
Sí, normalmente uno se devuelve si se le queda el celular, pero si se queda la Biblia no. Yo la leo en el celular.
Pero en ese juego y el celular hace rato está común.
Por eso. Por eso fue que nos enteramos que estaba quemando la casa. Anyway, lo que quiero es que pensemos que la cuestión del valor es algo que nosotros le asignamos. Pero si tus hijos, tu esposa y el perro estuviera quemando, si tú te olvidas de la caja fuerte, te olvidas de la green card, te olvidas de las joyas, te olvidas de los demás, porque tu familia tiene mucho más valor que eso. Entonces, esto de la perla de gran precio, los mormones lo usan para escribir otro libro. Los mormones tienen otro libro que se llama La Perla de Gran Precio, que son revelaciones de Joseph Smith y son básicamente herejías, supuestamente inspiradas por Dios a través de un profeta. Pero de esto de la perla de gran precio hay varios puntos de vista, ¿okay? Varios puntos de vista. El punto mormón, se lo cuento otro día, ellos piensan que es otro testamento acerca de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a América en 1914, otra interpretación de la perla de gran precio es la interpretación que se llama interpretación protagonista, donde yo soy la perla de gran precio que Cristo vino a buscar. La interpretación humanista es que Cristo vino a buscar perlas y nosotros tenemos que imitarlo a Él buscando las perlas de los nuevos creyentes. Y de una interpretación con la cual yo me identifico, no sé si usted, es que todas las parábolas, las siete parábolas del reino que Jesús aplica en Mateo 13, es acerca de la primera venida de Cristo y cómo el reino de los cielos se había acercado para demostrar el gran amor de Dios a los perdidos, enviando a su Hijo Jesús a morir por los pecados de todos aquellos que crean en Él. Cristo es la perla de gran precio en la interpretación doxológica. Por eso es que Él es el que merece el más alto valor. Él es el más grande tesoro. Él es la perla de gran precio. Él es el tesoro escondido del campo. Él es aquel por quien nosotros deberíamos estar dispuestos a vender, a dejar todo, a regalar todo por causa de Cristo. Entonces, estas interpretaciones son importantes que las sepan, porque hay gente que piensa que yo soy la perla que Cristo vino a buscar. Y hay canciones que dicen ese tipo de cosas. Humanista, interpretación humanista. Pero para reflexionar, no tienen que contestarla en voz alta. O sea, nuestras oraciones privadas y públicas exhiben un lenguaje de deleite y disfrute en la persona de Cristo y su obra terminada. O nosotros oramos, no siempre, no todo, pero más que todo, para pedir. Pareciera que, dense cuenta que el señor que, ¿qué dice el texto? El hombre que encontró el tesoro escondido, halla un tesoro y lo esconde de nuevo y gozoso por ello. Que no es común en la perla de gran precio. Gozoso por ello. El hombre que encontró el tesoro escondido estaba gozoso de haber encontrado un tesoro. Y vendió todo lo que tenía. Los carros los vendió a la mitad de precio. Porque él sabía que iba a comprar algo de mucho más valor. Entonces, cuando uno es encontrado por Cristo, no es que uno encuentra a Cristo, Cristo no estaba perdido, el que estaba perdido era yo. Cuando uno es encontrado por Cristo, y gloria a Dios por la voz pasiva, cuando uno es encontrado por Cristo, como aquella historia en 2 Samuel 9, Mefiboset, que es encontrado por David luego de ser un hijo de Jonatán y estar torcido de los tobillos. Es gozo lo que debe identificar a una persona que encontró a alguien que por fin me rescató, me redimió, me compró. Yo no soy ninguna perla de gran precio, pero la perla de gran precio es digno de todo mi honor, de toda mi gloria, de todo lo que yo pueda vender, regalar y dar para ganar a Cristo. Ese lenguaje donde evidenciamos que en privado y en público, Cristo es el tesoro más grande de mi vida. Está presente en mi vida privada, mis oraciones públicas desde el púlpito, el culto de oración, es normal que yo hable del más alto tesoro, Cristo mi más alto tesoro. ¿Qué tal las canciones que cantamos? ¿Canciones más centradas en mí o más centradas en los atributos de Cristo? ¿Qué tal nuestra evangelización? ¿Estamos enfocados en lo que la gente puede hacer para ser salvo o lo que Cristo hizo para salvarnos a ellos por gracia mediante fe? ¿Es Cristo nuestro más grande tesoro? Avancemos. Isaac Ambrose, ese era uno de los puritanos del siglo 17. Sí. Tenía el cuello largo. ¿Quién puede leer lo que dijo Ambrose, famoso? Una frase famosa de Ambrose.
Conocer a Jesucristo en cada momento, punto, ya sea en el nacimiento, o vida o muerte, es conocimiento salvador. O no importa el costo, ya sean valores, estudio, lágrimas u oraciones, paz o riqueza, bienes o fama, vida o libertad, véndelo todo por esta fe. Cristo es de tanto precio y valor que nunca podrás sobrevalorarlo, ni aun te hayas dado a ti mismo junto a todo el mundo para él.
Decía el presidente Ben Speedman, Cristo no está tan interesado en lo que podamos hacer por él, sino en nosotros como sus hijos, intimidad. Jamás podremos repagarle lo que él hizo por nosotros. No enfoque tu ministerio, pastor, plantador, no enfoque tu ministerio en pagarle a él lo que hizo por nosotros, porque jamás podrás llegarle. Jamás podrás pagar ese balance. Él es la perla de gran precio y nosotros debemos buscar el gozo en vivir para él. No es pagarle, porque algún día, imagínate que algún día, bueno, ya tú pagues ese balance, ya tú pagaste por tu vida, ya tú pagaste por tu, ya tú saldaste la deuda. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Bueno, ok, gracias, voy a vivir mi vida como me da la gana. No, jamás podremos pagarle, por eso es que jamás podremos dejar de vivir para él. Entonces, esto de la perla de gran precio debe llevarnos a pensar, ¿qué es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Es un simple accesorio, un extintor de incendios que yo rompo el vidrio cuando tengo problemas? ¿O es verdad que en Efesios 1, 6, 12 y 14 se nos dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre? Y todo lo que yo hago, no solamente el domingo de 9 a 12, sino desde el lunes a las 5 de la mañana hasta el domingo a las 3 de la mañana y de lunes a lunes, debe ser para la gloria, para la alabanza de la gloria. Eso incluye trabajar, hacer Uber, llevar Amazon Fresh, despachar en DoorDash, eso incluye ser chofer de autobús, eso incluye ser médico, doctor, abogado, eso incluye cualquier trabajo secular o sagrado que tú, por la gracia de Dios, tengas. En tu trabajo, tú eres un misionero, una misionera. Ese fue el trabajo que Dios te consiguió, porque ese es el campo misionero en donde no hay nadie predicando el evangelio. Pero algunos de nosotros nos dicen, tú no puedes hacer proselitismo aquí en tu trabajo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a esconder la perla? No. Tú puedes decirle al jefe, sí, ok, está bien, no voy a hacer proselitismo. Un amigo una vez le dijeron, ok, no puedes predicar aquí. Pero le pidieron orar por la comida. Se enfrió la comida. Todavía está orando. Porque es que a ti, como en Hechos 3, a Pedro y Juan, no te pueden prohibir hablar del nombre. Porque estarías escondiendo la perla. Estarías escondiendo el tesoro. Entonces, si te piden no predicar, tú le puedes decir, yeah, right. Sure. Yeah, right. Pero tú no puedes callar la misión para la cual tú fuiste creado. Si tú te callas de lunes a viernes y el domingo al que hablas, entonces, amado hermano, amada hermana, tú eres un cristiano de conveniencia. No puedes hablar solamente el domingo. Muchos de las iglesias están como están porque tenemos cristianos domingueros. No puede ser. No puede ser. Cristo es digno de lunes a lunes. Y el deseo de Él es que nosotros hablemos de Él en donde quiera que estemos. En donde quiera que estemos. Cristo es y debe ser nuestro tesoro. Considerando el costo pagado por Cristo, por ti, ¿a qué estamos dispuestos por amor a nuestro Señor en las áreas del ser, saber y hacer? ¿Tú te conformas con lo que ya sabes? ¿Te conformas con lo que ya eres? ¿Te conformas con lo que ya haces? ¿Estás dispuesto incluso a, gozoso por ello, avanzar en carácter, en conocimiento, en destrezas? Dar el próximo paso para estudiar, para pedir ayuda en consejería, para intentar un proyecto nuevo en la iglesia, para reproducirte en otros discípulos, para llamar intencionalmente a otro hombre o otra hermana para decir, ¿a quién estás discipulando tú? ¿A quién estás evangelizando tú? Es decir, considere nada más el costo que fue pagado por ti en la cruz. Que aun si tú hubieses sido el único pecador sobre la faz de la tierra y todos los demás millones de personas hubiesen sido redimidos automáticos, hijos de, no hijos de Adán, sino ángeles viviendo entre nosotros, pero si tú hubieses sido el único pecador, aún Cristo hubiera estado dispuesto a morir por ti. Considerando ese costo, ¿qué estás dispuesto tú? ¿Recuerdan de aquel viejo himno que dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti fue
la amarga copa
que yo tomé? ¿Qué dejas tú por mí? Después el himno pregunta, ¿qué dejas tú por mí?
El 421
del Lignario Verde. ¿Somos nosotros cristianos religiosos o somos cristianos devotos? ¿Somos cristianos de verdad que Cristo es de nuestro más grande tesoro o es simplemente un adorno de los días domingos? Considera el precio. Considera el precio que fue pagado por ti. Avancemos. ¿Cuáles son entonces las implicaciones para el ministerio? Las damas que están aquí presentes seguramente tienen algún anillo en su mano.
Amén.
La hermana quisiera tener. Pero normalmente los anillos de compromiso son más o menos como este. Algunos son más bonitos, algunos son más caros. Y mientras más grande el diamante, más caro el anillo, ¿verdad? Pero en un anillo de compromiso, ¿qué es lo más importante?
El diamante.
El diamante, ¿verdad? No tanto el oro o lo circular o lo triangular de la forma del anillo. No es el oro. El oro no es tan valioso como el diamante. El oro es valioso, pero el diamante es mucho más raro. Raro no deforme, sino difícil de encontrar. El oro se encuentra más rápido que el diamante. Entonces, el oro lo que hace es resaltar el diamante. ¿Cierto? ¿Qué fuera un anillo de compromiso sin un diamante? Pues un simple anillo. Un anillo normal. Pero lo que hace un anillo de compromiso valioso es la piedra, el diamante. Entonces, el anillo, el oro y todas sus puntas son como los ministerios de una iglesia. La iglesia y todos sus ministerios lo que deben hacer es resaltar el diamante. Deben apuntar al diamante. Imagínense que las puntas sean tan gruesas que tapen el diamante. Tiene sentido, porque está tapando lo más importante. Pues hay muchas iglesias que tapan, esconden el diamante. Me encontré una iglesia hace poco que tiene un tremendo equipo de fútbol. Es uniforme de fútbol. Los zapatos de fútbol que dicen Filipenses 4:13. Los shorts de fútbol. Y la iglesia gira en torno al equipo de fútbol. Y Cristo no juega en el equipo de fútbol. Ni en la grada está. Entonces, pareciera que en algunas iglesias el diamante es tan chiquito que está tapado por las puntas. Hay otras iglesias que no es un equipo de fútbol, es algo más espiritual. La banda que tiene. Se parece a Los Ángeles cantando. Tiene un tremendo equipo sonido que costó $50,000 y tiene una consola digital, tiene una autopista digital y tiene humo, luces, una cosa increíble. Pero Cristo no ha predicado a través de esos micrófonos. Las canciones que cantan son más para entretener, para que yo me sienta bien y para que la gente venga y se mantenga entretenida ahí. Y cuando cantan una canción lenta, dicen, ah, esa es la burbita. Entonces, pareciera que las puntas están opacando el diamante. Es más, en alguna iglesia se le cayó el diamante hace rato y tienen el siguen llevando su anillo, pero no tienen diamante. ¿Notan lo que estoy tratando de hacer? Por eso el pastor Nathan Knight, de una iglesia amiga, dice esto. ¿Quién no puede leer, por favor?
De la misma manera que las puntas de un anillo sugieren el diamante en un anillo, cada área de la iglesia local debe realzar el valor, la dignidad, la belleza y la supremacía de Jesucristo. Nathan Knight.
Si ustedes hacen algo en sus iglesias, presentes o futuras plantaciones, que opaque, o que siquiera se compare, o que siquiera compita con la supremacía, la belleza y la dignidad de Cristo, ustedes están jugando al ídolo. Pero ustedes no deben ser así, porque ustedes deben resaltar el valor del diamante, de la perla de gran precio, de nuestro más grande tesoro, y servirles a Cristo y llevar a la gente a Cristo. Ustedes no deben hacer construir un púlpito para que vean qué tan buen predicador eres tú. Yo no sé si ustedes lo hacen, y esto no es una crítica, pero piénsenlo. En los avisos de las iglesias dice: iglesia, los hijos del rey, fulano de tal pastor. ¿Ustedes han oído eso?
Pastor fulano
de tal. O algunas veces dicen apóstol, profeta, arcángel, qué sé yo. Pero están haciendo propaganda al pastor. ¿Qué tal si dicen: iglesia, los hijos de fulano de tal, aquí predicamos a Cristo y a Él crucificado y resucitado? O sea, nosotros no debemos hacernos propaganda a nosotros. Debemos hacerle propaganda a la perla de gran precio, de nuestro más grande tesoro. Tenemos que hacerle propaganda y publicidad, aunque a nosotros no nos den ni un aplauso. Aunque a nosotros no nos tiren ni una florcita. La gloria siempre para Cristo. Y nosotros no somos los... Por ejemplo, si usted va a un restaurante y come una tremenda comida, usted no felicita al mesonero. Usted felicita al chef, ¿cierto? Pues nosotros no somos chef en la iglesia. Nosotros somos mesoneros. Nosotros somos los que servimos la palabra y preparamos la mesa y hacemos lo necesario para que el chef, que es el que ha preparado toda la comida, la escritura, nosotros podamos traerla de la cocina y servirla a la mesa. Tú no eres un chef, tú eres un mesonero. Cuando tú sales de ese restaurante, tú no le vas a Google a decir: hey, tremendo mesonero tienen ese restaurante. No, te va a decir: tremendo chef, comida muy sabrosa, 5 estrellas. Entonces nosotros tenemos que resaltar, alzar en alto el diamante, aunque a nosotros no nos vean. Porque el brillo, el resplandor del diamante es mucho más que el brillo que nosotros podemos reflejar. Cuando vean el sistema solar, cuando los marcianos vean el sistema solar, ellos no van a ver la luna, porque la luna lo que hace es reflejar la luz del sol. Ellos van a ver el sol, que es el centro del sistema solar. Pero ¿y qué pasaría si el sol se arrastra un poquito y se sale del centro? El desastre es monumental. O sea, el diamante es el que tiene que estar en el centro. ¿Ustedes conocen iglesias donde el diamante no está en el centro, cierto? ¿Ustedes conocen iglesias, actividades de la iglesia donde Cristo no es el diamante? Estamos enamorados más del anillo, del diamante, perdón, de las puntas, pero el diamante está opacado. Pensemos si nuestras actividades opacan o realzan la perla de gran precio, el diamante. Avancemos. Esta pregunta de reflexión: ¿cuáles consecuencias evidentes hay de que Cristo sea mi tesoro a nivel personal, a nivel familiar o a nivel eclesial? O sea, ¿cómo te conoce la gente a ti? A ti te conocen como un buen abogado, un buen doctor, un buen maestro, te conocen como un buen papá, una buena mamá, una buena hermana, te conocen como un buen hijo, pero te conocen como un cristiano que es portador de la perla de gran precio. Te conocen como un cristiano modelo. Te conocen como alguien que no puede dejar de hablar de Cristo aunque te lo prohíba. O tú lo que hablas es de fútbol, del clima, del calor, del frío, de los carros, de la política. Somos portadores de la perla de gran precio. ¿Okay? No se olviden nunca de eso. Por último, John Piper, en su libro muy importante, si quieren anoten ese libro, Dios es el Evangelio. Dios es el Evangelio, él habla de esta introducción. ¿Quién puede leer eso, por favor? La introducción, la pregunta de introducción del libro Dios es el Evangelio, John Piper.
La pregunta crítica para nuestra generación y para toda la generación es la siguiente: si usted pudiera alcanzar el cielo libre de enfermedades, junto a todos los amigos que tuvo en la tierra, con toda la comida que siempre le gustó, las actividades de esparcimiento de las que siempre disfrutó, todas las bellezas naturales que vio en su vida, todos los placeres físicos que experimentó en su vida, sin conflictos entre humanos ni desastres naturales, ¿se sentiría satisfecho con ese cielo que Cristo no estuviera allí?
El cielo es cielo porque la perla de gran precio está ahí. Si la perla de gran precio estuviera en el infierno, se convierte inmediatamente en un cielo. Pero si Cristo sale, deja de gobernar el cielo, pues el mismo cielo, con todo eso que ustedes están ahí, se convierte en un infierno. Entonces, es Cristo nuestro mayor tesoro. Y no debemos renunciar a nuestro gozo, a nuestro deleite por eso. ¿Cómo quieres que te recuerden en tu familia, en tu iglesia? Esto es tu legado. ¿Qué tú quieres que escriban en tu lápida? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo te recordarán en tu iglesia cuando ya tú no estés? Hermanas que están aquí, ¿cuántas vidas de otras mujeres ustedes han impactado? No se conformen con ser la esposa del pastor. Eso es un puesto de honor increíble. Pero tal como cada hermano de la iglesia, ustedes son llamadas a ser discípulos de Cristo, que amen a Jesús. Hombres que están aquí, no se conformen con predicar el domingo. Prediquen con sus vidas todos los días de la semana. Discipulen hombres, discipulen jóvenes, mujeres, niños, y ayuden a otros a considerar a Cristo como la perla de gran precio. ¿Cómo quieres que te recuerden tu familia y tu iglesia? ¿Y qué estás haciendo? ¿Cuándo vas a empezar? Bien. ¿Es Cristo tu más grande tesoro? Tenemos unos minutos para preguntas y respuestas acerca de este lenguaje de Cristo como nuestro tesoro. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario corto, no estamos buscando sermones, pero comentarios cortos acerca de este lenguaje de tesoro, porque no dice Mateo 6:21 que donde esté tu tesoro, ahí está, no, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, ¿es Cristo nuestro más grande tesoro? Es un simple accesorio en nuestra vida. Preguntas, comentarios, dudas, aclaratorias, llanto, crujir de dientes, cualquier cosa. Espera el micrófono, Billy, por favor.
Cuando estamos hablando de si somos cristianos fuera del domingo y del trabajo, es algo que yo siempre he tomado en mí y lo he predicado a veces a mi congregación. Cuando salimos de esa puerta, se va Cristo con nosotros. lo dejamos en la puerta. Y le he dicho a mis ovejas, ¿verdad? Cuando yo estoy trabajando en el correo, a mí me pagan por dar cartas y paquetes, no para predicar. Pero aunque no lo pueda hacer con mi boca, lo hago con mi vida, con mis acciones. Y eso, gloria a Dios, me ha puesto en un lugar que hay un respeto hacia mi persona, de mis compañeros de trabajo. Y saben quién soy. Y hay uno que lo dice, posiblemente por burlarse de mí, me dice, hey, padre, padre. Así dice. Y yo, ok. Y otro me dice, reverendo, pastor. Y soy su compañero de correo, o sea, de mi trabajo. Y lo más que le doy gracias a Dios es que cuando hay un problema en sus vidas, vienen a mí.
Ellos vienen. Porque saben que tú eres portador de la perla que eres preso.
Y Willy, ora por mi mamá. Willy, ora por mi hijo. Willy, dale esto. Y yo, claro que sí, estoy orando por ti. Y cuando se convierten en esas conversaciones políticas, de vida, y, Willy, ¿qué piensas tú? Y ahí yo digo, bueno, la palabra me dice.
Así es.
Y le doy gracias a Dios por eso, porque aunque no puedo estar predicando como hago en la iglesia, pero mi vida puede predicar para ellos.
Gracias por compartir. Jefferson, tenemos unos minutos más antes de orar.
En la iglesia enviadora, nuestros pastores siempre nos inculcaron, entre ellos el pastor de Santa María, que nosotros, nuestra identidad, está fundada en Cristo, no la encontramos en los títulos que podamos adquirir a lo largo de nuestra vida, aunque sea este de zapatero o sea de doctor, somos lo que somos, es en Cristo, somos cristianos. Y que todo lo demás no es más que un disfraz que portamos para infiltrarnos en un mundo y exaltar a Cristo ahí. O sea, para ese entonces yo era montallantas. O sea que mi lugar ahí en Sam's Club, mientras montaba llantas, era exaltar a Cristo. Yo solamente estaba portando un uniforme de montallantas. Luego, cuando vine a ser diseñador gráfico, lo mismo. Y así sucesivamente. Y ahora mismo es de cuidar y guardar mi corazón, de saber que aún como pastor, esto es solo un traje. Mi identidad sigue en Cristo.
Gracias, hermano Jesús.
Sí, hermano, es muy importante, como decía el hermano también, recordarlo en toda tu vida. Cuando uno sale del seminario, uno sale con ese deseo de poder plantar se quiere comer el mundo, ¿no? Pero cuando ya te topas con esa realidad y hay que recordarse esto, ¿no? Es algo que nosotros tuvimos que enfrentar en nuestro ministerio. Y ahora es algo muy importante para nosotros saber que C-Network, en el caso de usted, trae esto a los nuevos plantadores, ¿no? Porque es algo que, sin lugar a dudas, no podemos tener una conexión más profunda con Dios o pensar en multiplicación sin ser esto la base, ¿no? Así es que gracias por esto, y la verdad es de que, pues sí, tenemos que cuidarnos, no importa cuál sea la condición en la que ahorita nos encontremos plantando, ya pastores de tiempo completo, es algo que, recuerdo la palabra de Dios que dice que anhela obispado, y bueno, es algo similar, ¿verdad? Todo comienza con ese anhelo, y yo tengo más de 20 años sirviendo, y entras en un proceso de volver a reevaluar tu propia vida y volver a decir cómo está tu anhelo. Es Cristo tu tesoro, y entonces uno volver a el que piense que está firme y que no cae, ¿verdad? Así es que muchas gracias.
Última, si alguien tiene una intervención o una pregunta.
Yo tengo una pregunta.
¿Quiere
almuerzo? No, mentira. La pregunta es esta. A veces hemos escuchado, debemos predicar a Cristo. Alejandro, en tu experiencia personal, ¿cómo se ve a Cristo cuando predicas?
Gracias. ¿Ya se acuerdan aquel pasaje en el camino de Emaús, en Lucas 24, cuando Jesús le abrió los ojos a los discípulos para que ellos pudieran entender las Escrituras? Le dijo, todas las Escrituras, empezando desde Moisés hasta los profetas, se tratan de mí. Eso quiere decir que Jesús estaba descubriendo que la perla de gran precio no es solamente una cosa del Nuevo Testamento, sino que Jesús también es el tema y propósito del Antiguo Testamento. La ley y los profetas son una manera de decir las tres dimensiones del Antiguo Testamento, que son la ley, los escritos y los profetas. Tanakh, la Torah, el Netuvim y el Ketuvim. Entonces Jesús estaba diciendo, toda la escritura se trata de mí. Entonces, nosotros los pastores tenemos que ser capaces de predicar a Cristo desde todas las páginas de la Escritura. Aún desde esos lugares cuando digo, ¿dónde está Cristo aquí? Ese es precisamente el entrenamiento que se llama hermenéutica cristológica, donde tú tienes que ser capaz de predicar a Cristo desde todas las páginas de la Escritura. Porque si no somos capaces de predicar a Cristo desde cada página de la Escritura, entonces Cristo no tendría razón en Lucas 24 cuando decía que toda la Escritura se trata de Él. Así que nosotros tenemos que aprender a cómo encontrar las avenidas del Evangelio para llegar a Cristo desde todos los pasajes narrativos, poéticos, proféticos, apocalípticos, desde toda la tipología textual. No es fácil, pero eso se aprende. El hermano quería decir algo aquí. Joel.
Sí, gracias. Una buena pregunta. Pues mencionaste cómo a veces uno puede esconder el tesoro con ministerios, un equipo de fútbol, una banda de música. Obviamente estas personas no empezaron con esa intención de decir voy a empezar un equipo, una banda que va a pasar aquí. Yo recién he empezado. No tengo mucha experiencia, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué síntomas podemos estar atentos a ver si un ministerio, un esfuerzo, alguna tentación, estamos pagando a Cristo? ¿Qué cosas tenemos que estar?
Es multifacético. En tus sermones siempre busca hacer aplicación de lo que explicas, debes aplicarlo, explicación y aplicación. Pasa exactamente igual con los ministerios en las iglesias, como pasa con esas hierbas que crecen en las casas, y que si tú no las cortas de raíz, entonces poco a poco van cubriendo la pared y ya tú no sabes qué es lo que había ahí. Entonces, tenemos que educarnos siempre para exaltar el diamante. La perla debe ser vista. Si ellos no entienden cómo, qué sé yo, cómo ser un buen papá, pero sí saben cómo exaltar a Cristo en su familia. Si no saben cómo cantar, pero saben cómo discipular y cómo hacer ver la perla de gran precio en otros. Si no saben cómo sacar un demonio, pero sí saben cómo hacer ver la perla de gran precio en un proceso evangelístico. Es decir, eduquémonos para en cada conversación, tornar la conversación para que Cristo sea visto y adorado en esa conversación. Para que no se nuble la perla, para que la pared no se tape con hiedra y con hierbas venenosas. ¿Okay? Edúquense siempre para hablar de Cristo siempre. Última, Wilson. Ya tenemos que ir, hermano, perdónenos, por favor. Raúl, ¿puedes predicar, orar al final?
Muy buen punto, la perla de gran precio, y yo me sentí identificado el tema. Como plantadora de iglesia, trabajando con la comunidad hispana, yo he visto este problema, esta situación, quizás algunos de los hermanos también. Y es que el inmigrante, la primera generación de inmigrante que llega, su perla no es buscar a Dios aquí en Estados Unidos. Su perla es la finanza o el dinero, sí, cambiar su situación económica. Entonces, ellos vienen, quizás se endeudaron en su país, para venir acá tienen deudas que pagar allá y tienen que suplir acá. Y su entorno es el trabajo, sí, y hacer dinero.
Sí, sí.
Entonces, muchas veces para nosotros es complicado sacarle esa mentalidad para que busquen de Dios, ¿no?
Hay que enseñarle justamente
esto. Sí, exacto.
Tu más grande tesoro es la ciudadanía en los cielos, la ciudadanía en Estados Unidos.
Exacto. O sea, ¿alguna sugerencia o estrategia que nos puedan ayudar a nosotros para poder acercarnos a ellos? Pero no se usaba. Muchas veces ellos se acercan a uno, oren por mí por un trabajo, y vienen a la reunión hasta que buscan el trabajo y ya no quieren más.
Yo les digo, ¿tú quieres que ore para que te quiten ese trabajo?
Cosas así, pero llevarlo un approach. ¿Cómo sería un approach?
Sí, hay que no solamente enseñarles, sino modelarles esto de la perla de gran precio. Porque para que para ti tu trabajo no es más que Cristo. Cuando ellos vean que tú eres capaz de dejar lo que sea, tu trabajo, no las cosas lícitas, las bendiciones lícitas, como tu familia, como las bendiciones terrenales lícitas, sino que tú eres capaz de cualquier bendición lícita, tú eres capaz de dejarla de segundo porque la perla de gran precio es primero. Ellos van a decir, yo como que soy un carnal, cristiano carnal. Entonces, exhórtalos a buscar a Cristo por sobre todas las cosas. La perla de gran precio es digno de todo nuestro amor. El Señor les bendiga, hermanos.
Me acompañan agradeciendo a Dios por la vida de Alejandro. Por favor. Realmente bastante para quedarnos meditando, pensando. Lo último de John Piper creo que fue increíble. Si el cielo es suficiente sin la persona de Cristo, ¿no es cierto? Así que creo que bastante para meditar, para pensar, pero también para regresar y asegurarnos que nuestras iglesias sean cristocéntricas. Así que tanta necesidad de estar orando los unos por los otros. Miren, solamente les doy un par de anuncios y entonces sí vamos a ir terminando. Ahora viene el almuerzo, entonces ya para esta altura. Amén, ¿no es cierto? Entonces, para esta altura ya conocen dónde es. Solamente quiero mencionarles, después del almuerzo viene una sesión a la 1:30 y después de esa sesión van a entregar, ¿no? Les van a entregar hay camisetas y creo que es un tipo de blusas para las damas. Solamente les menciono algo, hay una camiseta, esta camiseta está en español. Así que asegúrense de que la que se llevan sea en español. ¿Sí? Entonces, lo lindo es que
tamaño de más bendecido.
Mi hermano siempre lo tenemos previsto. Así que no se preocupen, los tenemos.
Pegamos a otro.
Así que solamente quería mencionarles eso y después de ese tiempo, ese break, donde van a entregar las camisetas, viene otro taller, pero no tiene un taller en español. Así que sí tienen la oportunidad de aprovechar cualquiera de los otros talleres y van a poder hacer otra vez la traducción a través de sus celulares. Lo último que menciono es, en las sesiones principales, la traducción en vivo, tenemos bastante interferencia con las antenas de los micrófonos, así que solamente el lado izquierdo está recibiendo una buena señal. El lado derecho, lamentablemente, ya intentamos varios canales, no nos ha funcionado. Gracias por la paciencia con eso, pero creo que si se sientan del lado izquierdo, no es que queremos engañarnos, pero eso nos va a tocar hacerlo en esta ocasión. Así que, qué lindo ver tan linda representación de hispanos en este lugar, y ahora somos más. Así que Dios siga siendo sobre medio de nosotros, querido Raúl. ¿Nos termina la oración?
Te agradezco por tu palabra, porque tú eres nuestro modelo a seguir, Señor. Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, a modelar aquí, Señor, no solamente en el púlpito, sino en nuestra vida y en el carácter al cual también reflejamos nuestro hogar. Te pedimos, Señor, que bendiga los alimentos, bendice a cada hermano, Señor, que nos visita, Señor, de fuera del estado, también de aquí de la ciudad de sí. Te ruego, Dios eterno, que podamos nosotros siempre tener la perla de gran precio, como predicaba Alejandro, Señor, para poder al final, Señor, glorificar tu nombre, exaltarlo, y cuando estemos, como dice tu palabra en Apocalipsis 7:9, podamos rendirte a ti, solo a ti, la gloria y la honra. Gracias damos por todo en el nombre de Jesús.
Amén. 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 Que el Señor les bendiga, nos vemos un rato más.